Buenas tardes, aquí estamos como todos los miércoles y como el primer miércoles de cada mes en Mujeres Libres, en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara. Tenemos en los controles a nuestra compañera, a la cual agradecemos su presencia. Y de este lado del espejo, nos estamos riendo porque estamos todas de este lado del espejo, pero bueno, Jackie.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Josefina, usted quienes habla. Y ya tenemos por aquí a nuestra invitada. Vamos a hablar con Rosmerlin Estupiñán.
Rosmerlin, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ros? Rosmerlin, además de ser amiga de la casa, ya se... mucho tiempo que venís por acá.
Sí, hace algunos años.
Por suerte. Rosmerlin es colombiana. Estás haciendo un máster o un doctorado.
Un doctorado. Sí, en Derecho Internacional en la Universidad de Valencia.
Muy bien. ¿Y estás a punto de ir?
Sí. Sí, termino, estoy esperando la defensa de mi tesis doctoral sobre los crímenes de guerra en Colombia y espero que podamos culminar con bien en los próximos días, en las próximas semanas prácticamente.
Cuando hablamos de Colombia, que de eso se trata esta charla, cuando hablamos de Colombia siempre surge, lo primero que surge son las FARC. O sea, la guerrilla colombiana que ya lleva 40 años, 50 años, no se habla de otra cosa, se habla quizás por ahí de los paramilitares, se habla de los cambios de gobierno que en los últimos tiempos han sido democráticos, y yo lo pondría entre comillas porque hay que ver qué es lo que digita la democracia. Se habla de, ya no tanto, porque no es tan conocido, el tema de los casi 4 millones de desplazados internos dentro, y creo que no me equivoco, vos me corregirás, con la cifra, desplazados internos colombianos y poco más. Y vos estás haciendo tu doctorado sobre crímenes de guerra. ¿De dónde viene esto en un país que en apariencia no tiene una guerra declarada?
Pues a ver, empecemos por definir lo que es guerra, porque la pregunta realmente es muy importante. Para trabajar los crímenes de guerra, la primera cosa que surgió efectivamente es preguntarnos si tenemos o no tenemos un conflicto armado en el país. Y cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral, estaba en el gobierno el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y toda la política exterior del gobierno estaba dirigida a la negación de la existencia del conflicto armado. Se hablaba entonces de, pues en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo, se hablaba entonces de una amenaza a la democracia, y se hablaba ya no de grupos guerrilleros o partes en conflicto, sino de grupos terroristas o narcoterroristas, etcétera, etcétera. La verdad es que, por fortuna, digo yo, que soy abogada, ciertas cosas no dependen del gobierno de turno para existir. Y en todo el proceso de construcción del derecho internacional de los conflictos armados, y en todo ese proceso de construcción de lo que se llama la guerra, han intervenido muchas guerras. No es gracias a 3 o 4 iluminados del derecho internacional que se definió lo que es un conflicto armado y cuándo un conflicto armado es nacional o cuándo es internacional. Es realmente el producto de múltiples guerras, incluidas las 2 guerras mundiales, las múltiples guerras internas, las guerras africanas, las guerras asiáticas, las guerras centroamericanas, que se ha llegado a establecer a través de incluso tratados internacionales como los convenios de Ginebra, que para que exista un conflicto armado tiene que haber unas partes en conflicto que están claramente identificadas, que controlan un territorio, que disponen de un mando en general, que disponen de un mando unificado, responsable, y que son capaces de llevar a cabo operaciones sobre el terreno, operaciones militares de una forma permanente. Cuando hicimos con mi director una revisión detallada de si esas condiciones, esas y otras, que no les quiero aburrir acá con una clase de derecho internacional, pero cuando hicimos esa revisión detallada, minuciosa, estricta de los requisitos en derecho internacional para que existiera el conflicto armado colombiano, llegamos sin lugar a dudas a la conclusión evidente de lo que han dicho y lo que continúan gritando las víctimas desde Colombia. En Colombia hay un conflicto, ese conflicto es un conflicto armado de naturaleza interna, es un conflicto que por sus características se encuentra en este periodo histórico, en este momento desbordado hacia las fronteras. Eso hace que se produzcan una cantidad de conflictos interfronterizos, en especial con las fronteras más pobladas, que no es porque los gobiernos sean de izquierda, de derecha o de centro, sino porque allí donde hay personas hay conflicto, porque esas personas se encuentran inmersas en un contexto de conflicto armado, porque producto de la guerra las poblaciones se desplazan, porque en el proceso de desplazamiento atraviesan las fronteras y no son solo las víctimas quienes atraviesan la frontera, sino los ejércitos en conflicto. Entonces, estamos ante un conflicto armado, repito, de naturaleza interna. No podemos hablar de un conflicto internacionalizado como sería el conflicto de los Grandes Lagos en África, por ejemplo, pero sí que hablamos de un conflicto interno que tiende a desbordarse fundamentalmente sobre la frontera venezolana y sobre la frontera ecuatoriana, que son las dos fronteras más pobladas con distancia. Estamos hablando de una frontera venezolana que tiene 2 veces y media, casi 3 veces, la extensión de la frontera entre España y Francia, para que nos hagamos una idea. Eso es lo que llamamos una puerta abierta. Todo el mundo pasa, es muy difícil controlar esa frontera, y estamos hablando de la frontera ecuatoriana, que aunque es la frontera más pequeña, una de las más pequeñas que tiene Colombia, es la segunda más poblada, y una buena parte de la frontera es selvática. Ya no estamos hablando en particular de la frontera peruana o de la frontera brasilera, donde aunque también hay situaciones muy delicadas de conflicto armado, ya estamos hablando de una frontera que es muchísimo más selvática, profundamente selvática, con una escasa población de cada lado de la frontera. No es el caso de Ecuador y, por supuesto, no es el caso de Venezuela.
Bien, vos estableciste muy bien el tema. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué plantearnos a esta altura de las circunstancias el conflicto armado colombiano, que para mí existe, y por eso el motivo de charlarlo con vos? Se habla de los conflictos internacionales y en algunos casos de los conflictos internos, el caso de Darfur debe ser el más conocido de los últimos tiempos, que era interno. Claro, no, nunca se dice quién lo provocó, porque ahí están metidas las etnias y todo lo demás, las etnias locales. ¿Qué tiene de diferente entonces, por lo menos a mi entender, qué tiene de diferente el conflicto colombiano? Voy a brevemente plantearte qué es lo que tiene para mí de diferente, para que no sea un conflicto interno reducido. Colombia ya hace mucho tiempo, pero fueron capaces de crear, de generar una guerra para escindirla de la Gran Colombia a lo que hoy es Panamá. O sea que ya vemos por dónde venía la cosa. Fueron capaces, y estamos hablando de hace más de 100 años.
Exactamente, 1903.
Exacto. Fueron capaces, eso porque querían construir el canal de Panamá. Claro. ¿Con qué interés? Perfecto. ¿Eran los de Colombia? ¿Qué pregunta y qué respuesta? Porque no eran los de Colombia. ¿Quién quería conectar el Pacífico con el Atlántico? ¿A quién le interesaba? Bien, y provocaron una guerra y una partición de territorio. Hoy, a esta altura de los hechos, tenemos muchas bases militares, por lo menos hasta donde yo sé, entre 7 y 10 bases norteamericanas en territorio colombiano. Seguimos hablando de conflicto interno colombiano y que hacen bases militares de una potencia extranjera sobre suelo colombiano. ¿Para qué están? ¿Qué hacen? ¿Cuidan que el conflicto se quede dentro de las fronteras colombianas? ¿Cuidan sus intereses? ¿Generan más conflicto hacia afuera? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno.
Por último, esto genera todo esto que vos mencionabas antes, que es una política interregional hacia los países limítrofes. Porque con los que tienen, no con todos, pero sí con el caso de Ecuador y Venezuela, que además de que el gobierno colombiano ha tenido todas estas últimas décadas las características tan particulares que ha tenido, obviamente tiene conflicto con los vecinos. ¿Por qué tiene tanto conflicto con Ecuador y Venezuela? Sobre todo cuando Ecuador y Venezuela se permiten tener gobiernos progresistas, con mucho cuidado hacia sus intereses internos, y que ya sabemos lo que ha pasado. Lo que ha pasado quiere decir que de repente aparezca un alto mando de la guerrilla colombiana asesinado dentro de territorio ecuatoriano, o sea, con invasión de territorio, con todo. Todo esto hace a que realmente cuando hablan de conflicto interno colombiano, cuesta un poco de digerir.
Sí, efectivamente es bastante complejo. Varias de las cosas que has mencionado son bastante delicadas de desarrollar. Por ejemplo, el conflicto armado es interno y eso no significa que no tienda a desbordarse y que no cause desastres y que no cause consecuencias negativas del otro lado de la frontera. Por ejemplo, Colombia siempre ha sido un vecino muy difícil en materia fronteriza. Eso no sucede ahora porque esté Hugo Chávez en el poder o porque esté Rafael Correa en el poder. Esto viene desde la independencia, después de la destrucción de la Gran Colombia, y yo pues me remonto hasta el siglo XIX, hasta 200 años atrás, para decirles que como Colombia era en un inicio, Bogotá era el centro del virreinato de la Nueva Granada. Después de que sus exprovincias, léase Venezuela, léase Ecuador, léase Panamá, Panamá después, pero en particular Venezuela y Ecuador, cuando ellas se empezaron a reclamar independientes, esto a la oligarquía, la aristocracia criolla nunca le terminó de gustar y nunca le terminó de servir. Entonces sí que hay unas peleas históricas por las fronteras. La guerra a principios del siglo XX, nosotros vivimos una guerra contra el Perú, porque Colombia se robó un pedazo de territorio peruano y a mí me da vergüenza, yo siendo colombiana, tener que decirlo, pero es que eso no lo digo yo, eso lo dicen los libros, lo dicen los tratados, lo dicen los documentos que han sido firmados en ese sentido. Pero a nosotros, al pueblo colombiano, del otro lado, se nos vendió el nacionalismo que siempre se vende, que son los peruanos los malos, que ellos son los que nos están atacando y que nosotros nos defendemos. Hoy, en pleno siglo XXI, nosotros padecimos, en la sociedad colombiana, fue víctima de la misma estrategia. La estrategia del nacionalismo exacerbado. Los venezolanos nos quieren invadir, ellos nos quieren imponer un gobierno de izquierda,
los ecuatorianos quieren usurpar nuestros territorios, quieren apoderarse del gobierno, apoderarse del poder, y a través de toda esa estrategia lo que se hace es crear una tensión en la sociedad, y una sociedad que se vuelve nacionalista, donde realmente ese nacionalismo es un falso nacionalismo, porque nosotros tenemos unos vínculos históricos con Venezuela, las poblaciones fronterizas han sido hermanas desde que la memoria nos alcanza, y esos tensiones son unas falsas tensiones, son unas tensiones impuestas a nivel gubernamental. Pero bueno, ¿de qué va el tema de las bases militares? ¿De qué va?
Norteamericanas.
No, bien, hablemos de las bases militares norteamericanas. A ver, en principio eran 5 bases militares del viejo tipo. Eso significa bases militares grandes con soldados, con marines norteamericanos, con equipos, etcétera, etcétera, que están localizadas estratégicamente en las zonas fronterizas, fundamentalmente en la frontera venezolana, en la frontera brasilera, y próximamente, como Correa no quiso renovar la licencia para la base de Manta, del lado ecuatoriano, pues por el lado colombiano se plantea trasladar la base. Las 11 bases adicionales que hace un año, en tiempo récord, el presidente colombiano de la época, Uribe Vélez, quiso hacer pasar por debajo de la mesa sin que nadie se diera cuenta, ocultar 11 bases militares norteamericanas, vamos a ver. Esas 11 bases eran del tipo rápido, es decir, bases aéreas, bases para entrada y salida, donde no se necesita demasiado personal norteamericano, donde se trabaja fundamentalmente a través de empresas privadas, léase mercenarios.
Contratistas, le dicen ahora.
Exacto. Contratistas, empresas privadas de servicios de seguridad, le hace mercenarios, que de cualquier nacionalidad, incluida la nacionalidad colombiana, gozarían de todo el tratado de privilegios e inmunidades, es decir, serían intocables ante la justicia nacional y ante la justicia de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con los convenios firmados por Colombia con Estados Unidos. Afortunadamente, las 11 bases no pasaron. Hay que decir que Colombia tiene un sistema de control, de constitucionalidad, que funciona, con todas las dificultades que eso tiene, pero funciona, y que los jueces constitucionales hacen lo mejor que pueden. Así que hace más o menos un año, la Corte Constitucional colombiana paró esta implementación de bases, anuló el acuerdo que había sido firmado por el Ejecutivo, por el Gobierno Nacional, y ordenó que en caso de que se planteara este tipo de acuerdos de nuevas bases y de ampliación, tendría que hacerse el trámite normal para un tratado internacional, es decir, pasar por el Ejecutivo, sí, pero pasar también por el Congreso y finalmente superar el control de constitucionalidad. Lo que se había hecho con las 11 bases era simplemente una especie de acuerdo de extensión, es decir, Uribe Vélez firma una hoja anexa a un tratado que tenemos desde el 63, que no dice gran cosa, y lo intenta hacer pasar por debajo como un anexo sin mayor importancia de un tratado, de un anciano tratado, de un tratado viejo. ¿Pero qué buscan estas bases? Lamentablemente, estas bases, por supuesto, que buscan generar una tensión subregional. Buscan generar un pie de fuerza, una presencia militar de los Estados Unidos de América sobre puntos que considera sensibles para sus intereses económicos. Llámese seguridad nacional, porque todo lo que toca con la seguridad nacional de Estados Unidos es fundamentalmente sus intereses económicos. Intereses económicos que tienen que ver con políticas de crecimiento y de desarrollo interno que otros estados están llevando a cabo, y que de alguna manera bloquean la extensión de los mercados norteamericanos en sus mercados, que bueno, es el caso de Venezuela y Ecuador, entre otros.
Colombia es conocida en América Latina como el portaaviones norteamericano.
Sí, sí, es el embajador de Estados Unidos en América del Sur.
Y también se la conoce como la Israel.
El Israel de América Latina.
O sea, igual que los norteamericanos, yanquis para nosotros, tienen su portaaviones con Israel en el Medio Oriente, lo tienen en América Latina con Colombia.
La diferencia es que en Colombia hay un conflicto armado. Claro. Y las opiniones están divididas.
Vale. En Israel también lo tienen con los palestinos.
Con Palestina, claro. Pero la sociedad, tal vez por la proximidad, la sociedad colombiana tiene un alto nivel de antiamericanismo, que no creo yo que sea un común denominador en Israel.
De todas maneras, económicamente hay una gran diferencia también.
También,
¿no?
Económicamente una gran diferencia. Nosotros somos un país absolutamente con una economía muy débil, con una economía que depende íntegramente, bueno, nuestras exportaciones, que es lo paradójico del caso, nuestras exportaciones mayoritarias son con Venezuela, pero las segundas exportaciones son con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos nos pide que dinamitemos la relación internacional con Venezuela, porque Venezuela es su enemigo político en el momento. Pero cuando el gobierno colombiano de Uribe Vélez dinamitó sin parar, sin límite, la relación política con Venezuela, lo que hizo fue que dinamitó nuestra propia economía, porque la mayoría de las exportaciones por rangos va para Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno, el gobierno actual de Santos? Lo que está haciendo es intentando recuperar la relación venezolana para recuperar esa economía exportadora que fue dinamitada por Uribe Vélez justo en un periodo de crisis económica, dejando a los empresarios muy mal parados.
Sí. Una pregunta de ignorante española de temas latinos. ¿Qué es lo que exporta mayoritariamente a Venezuela?
Acero. Acero y también productos alimenticios, fundamentalmente. Recordemos que la economía venezolana es una economía de petróleo. Es una de las cosas que hace 12 años Chávez está intentando cambiar.
Revertir.
Porque la economía venezolana es una economía poderosa, pero de dinero. Ellos tienen los hidrocarburos, ellos exportan y ellos tienen dinero para comprar lo que necesitan.
Pero no producen.
Pero en la historia venezolana, los gobiernos anteriores se contentaron siempre con mantener ese dinero fluctuando y comprar lo que necesitaban. Pero Venezuela no producía realmente, salvo una ganadería de pequeña y mediana escala y petróleo, pare de contar. Entonces, lo que ha estado intentando Chávez es diversificar la economía, fortalecer la agricultura, crear cooperativas, fortalecer, y yo conozco el tema porque yo vengo de la frontera colombo-venezolana, entonces ustedes se dirán, ¿y esta colombiana por qué habla de Venezuela con propiedad? Yo conozco Venezuela. Entonces, he visto un poco esa transformación en las últimas décadas. He visto cómo la economía importadora venezolana ha venido diversificándose, como por ejemplo han empezado a importar de otros países, y eso es un problema para la economía colombiana. Cuando la economía venezolana se bloquea, cuando Chávez dice cerramos la frontera, cerramos el paso del nororiente, que es el paso de Cúcuta, que es el más grande que tiene Colombia y Venezuela, eso significa que se cierra el paso de alimentos. Y entonces, ¿la economía venezolana se resiente? En principio sí. Pero en el mediano plazo, si se continúa todo el proceso de sustitución de importaciones que está haciendo Venezuela hacia Bolivia, hacia Brasil, hacia otros socios, hacia América Latina, hacia el Caribe latinoamericano, que es lo que nunca antes se había intentado con tanta fuerza, a través de esto que algunos conocemos, que se llama Petrocaribe, que es, yo les doy petróleo y ustedes me dan lo que tengan. Si ustedes producen soya, me sirve. Si ustedes producen arroz, me sirve. Lo que tengan, dénmelo, porque a mí me sirve mucho más que yo les pueda pagar con petróleo porque ustedes lo necesitan, y que ustedes me paguen con arroz porque yo lo necesito, a que me paguen con dólares que yo los tengo. ¿Sí? Entonces, es todo ese proceso de diversificación que ha hecho Chávez, no solo ha deteriorado la economía colombiana, sino que además ha deteriorado los intercambios privilegiados de Estados Unidos en el Caribe. Porque quien estaba acostumbrado a hacer la transacción, el intermediario, era Estados Unidos. Estados Unidos compra el petróleo y luego vende el petróleo. Compra el petróleo y a través de la Shell, a través de la Texaco, vende el petróleo. Veamos lo que pasó en Honduras. Estados Unidos vendía el petróleo en Honduras. Y uno de los problemas más que estuvo a la base del golpe de Estado fue el hecho de que Honduras entró a Petrocaribe y el presidente de la época, Zelaya, dijo vamos a liberar el mercado petrolero y la Shell y la Texaco dijeron ¿cómo se le ocurre? A nosotros no nos sirve eso porque el mercado petrolero lo controlamos nosotros. Entonces, la política latinoamericana es una compleja red, como todas las políticas en el mundo, como la política internacional en general, pero si vemos esa red, yo les pido que intenten imaginarse el mapa de América del Sur e intenten darse cuenta que Venezuela tiene una profunda fachada sobre el Caribe y tiene un complejo número de islas que la van interconectando hacia todas las Antillas, desde las Antillas menores hasta las Antillas mayores. Y Venezuela ha tenido una vocación caribeña histórica, esto no se lo inventó Chávez. Lo que hizo Chávez fue recuperarlo, leer un poquito de la historia venezolana y acordarse que Venezuela históricamente había tenido vocación de tránsito y de relación con el Caribe. Colombia tiene esa doble relación histórica, una fachada sobre el Caribe, menos fuerte que la venezolana, pero también una profunda influencia sobre los Andes. Y Venezuela, la influencia sobre los Andes en Venezuela no existe. Es una cosa reciente, es un invento de Chávez. Si ahí tenemos que hablar de Chávez, entonces hablemos. Es Chávez quien dice, ¿y por qué no? Si de todas formas el Libertador tuvo que bajar hasta Bolivia y por allá hasta Argentina fue, ¿por qué no intentamos recomponer toda esta relación con el mundo andino a pesar de que Venezuela no es andina? Y Venezuela no tiene pues toda esta facilidad con la que Colombia, a través de la cadena montañosa de los Andes, ha estado interrelacionada con el resto del sur. Y es por eso que Colombia es tan estratégica para las relaciones de Estados Unidos en el sur, porque Colombia es un poco la puerta de entrada de Sudamérica, se llama. Dos fachadas, Pacífico y Atlántico, y una ciudad de 12 millones de habitantes como capital, y una oligarquía profundamente convencida de que son seres superiores. ¿Qué más necesitamos para hacer un perfecto satélite?
Mano de obra barata.
Mano de obra barata. Por eso tenemos tantísima migración y mano de obra calificada. Porque la mano de obra colombiana es barata y calificada. Un nivel de profesionales, uno de los más altos niveles de profesionales que tiene América Latina, lo tiene Colombia. Normalmente se encuentran, y lo podemos ver, eso lo podemos detectar en la migración colombiana que viene a España. ¿Cuántos de los migrantes bien entren como migrantes económicos o entren como estudiantes y finalmente se queden como migración económica? ¿Pero cuántos de esos tienen títulos profesionales? Yo me atrevería a avanzar una estadística especulativa por lo menos 6 sobre 10. Eso no lo vemos en el resto de la migración latinoamericana. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las universidades colombianas ha sido diferente, fue mucho más profundo, porque cuando en los 30s y en los 40s la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dijo que había que hacer crecimiento endógeno, que había que sustituir importaciones y que había que fortalecer las industrias nacionales, se abrieron las grandes universidades colombianas y se le permitió el paso a muchísima gente que ya venía represada del bachillerato, se le permitió educarse como profesionales. Y esta gente eran pobres. Entonces, esto, que fue lo que dos décadas después desata toda la oleada de manifestaciones que termina en una oleada de violencia después de que asesinan al candidato presidencial a Jorge Eliécer Gaitán a finales de los 50, que después entra a nutrir las guerrillas a principios de los 60, al mismo tiempo impide el cierre de las universidades públicas y mantiene el flujo de pobres que entran a las universidades, dentro de los que yo me cuento, y muchos otros tantos dirigentes, defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes comunitarios. Entonces, el acceso al conocimiento, el acceso a la información, genera profundas resistencias y profundas luchas por la tierra y por los derechos básicos de cualquier ser humano. Y es un poco el escenario que vive Colombia.
La relación, tocando otro tema de esto, sobre esto mismo, la relación que se plantea hoy Estados Unidos a través de los tratados de libre comercio, está haciendo caer, como en un partido de ajedrez, a prácticamente todos los países centroamericanos tienen ya tratados bilaterales, que es lo más grave.
Sí, sí.
O sea, de país a país.
Sí, sí.
Porque país con Estados Unidos. Sí, o sea, no tratados en conjunto.
No tratados en bloque.
Exacto. Con lo cual es más difícil romperlos. A pesar de que parece que sí, que es más... No, que tiene tratados de uno a uno.
Claro, esos son los peores.
Exacto. Todo esto... ¿Cómo se manejaría en el caso de Colombia?
El caso de Colombia es una buena muestra de lo que sucede en el resto de América Latina. Recordemos 2006. En 2006 Venezuela salió de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN. ¿Por qué salió Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones? Porque Colombia y Perú estaban negociando tratados de libre comercio con Estados Unidos. En esta época yo me acuerdo mucho haber leído la prensa, yo acababa de llegar a España y leía, y yo estaba escandalizada de lo que decía la prensa española. Yo decía, pero esta gente no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Luego ya me enteré que no era que no entendieran, sino que era que estaban profundamente interesados en que el resto de la gente no entendiera.
No entendía.
Entonces, por eso era que decían tremendas barbaridades. No era que Chávez estuviera loco, ni era que Chávez estuviera intentando presionar al gobierno colombiano, etcétera, etcétera. Lo básico de los tratados de libre comercio es que la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, el bloque de los cinco países libertados por Simón Bolívar, históricos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, tiene un sistema que incluye, entre otras, por ejemplo, un sistema andino de franja de precios. O sea, hay unos topes de los precios de la canasta básica familiar que no se pueden superar. Tiene, por ejemplo, un mecanismo de administración de contingentes de trabajadores. O sea, usted puede desplazar mano de obra barata, pero hasta unos ciertos topes que no lesionen la economía del vecino.
Es un mercado común.
Es un regional. Mercado común como el Mercosur, pero es un Mercosur pequeñito,
claro.
¿Sí? Con donde el gigante era Venezuela, hasta que se salió. Entonces, por eso, como Estados Unidos intentó, igual que la Unión Europea, porque ahí los dos están en el mismo saco, ellos intentaron en esa época, en el 2004, yo estaba en las calles peleando contra los TLCs de Estados Unidos y contra el tratado que intentaba Europa también meternos por debajo de la mesa. Ellos intentaron negociar con la CAN, negociar con el bloque, pero rápidamente se dieron cuenta que no era eficiente.
No
era eficiente porque Venezuela y Bolivia ponían condiciones y habían cosas que no estaban bien y que no les gustaban, y el tema de las patentes, el tema de la protección de la biodiversidad, el tema de los medicamentos genéricos que Estados Unidos no los negocia. Si tú firmas con Estados Unidos, tú tienes que renunciar a los genéricos. Yo no sé aquí cómo marcha el asunto, pero en Colombia...
Acá lo manejan los laboratorios, lo tienen clarísimo.
En Colombia nosotros tenemos un GENFAR, que es la farmacia de genéricos, y todas estas patentes que después de que por derecho internacional, después de creo 50 años de haber sido creado un producto, un medicamento, la patente desaparece y el producto puede ser reproducido por no importa quién. En Colombia lo reproducen farmacias que están debidamente autorizadas y que simplemente ponen el producto. Si es ibuprofeno, se llama ibuprofeno, no se llama Cher, Bayer, etcétera, etcétera. Se llama como su medicamento genérico indica. Entonces, esto desaparecería, entre otras muchas cosas que están en riesgo. Lo que hicieron, como no pudieron negociar en bloque, fue precisamente escoger dos caballos de Troya, y los caballos de Troya fueron Perú y Colombia. Por eso Venezuela se salió, por eso cuando quedaron estos cuatro estados ahí, tampoco fue posible porque Bolivia se opuso, Bolivia puso condiciones, entonces ya la Unión Europea definitivamente dijo, yo con la CAN tampoco negocio, y empiezo a hacer lo que en Europa se llama, que son bastante eufemísticos, convenios reforzados de cooperación, que es tratados de libre comercio uno a uno. O sea, nosotros negociamos, que fue lo que hizo Estados Unidos en la época de la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Agarrar uno por uno a los más débiles y decirle, fírmeme aquí que usted no me va a extraditar a ninguno de los míos, así haga barbaridades en su país. Uno por uno. Es muchísimo más fácil pues lograr un poco la sumisión de la gente, de los estados débiles, que de pequeños estados en bloque. Entonces, ¿cómo juega Colombia ahí? En este momento, Colombia acabó de firmar el TLC con Europa, en abril. Estamos esperando la ratificación del Parlamento Europeo, estamos esperando, en efecto yo debí decir, estamos esperando la no ratificación del Parlamento Europeo, pero estamos temiendo la ratificación del Parlamento Europeo entre este mes y febrero del próximo año en las sesiones ordinarias. Pero ese tratado también tiene que pasar por el Parlamento colombiano para que sea válido. Y en este momento en Colombia la resistencia es fuerte, es profunda, a la firma del tratado tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos. Las razones son las mismas. Nosotros tenemos estadísticas que han sido hechas por las mismas instituciones del gobierno nacional. ¿Cómo vamos a competir nosotros si tenemos un Producto Nacional Bruto que es 66 veces menor del Producto Nacional Bruto de los países de la Unión Europea? ¿En qué condiciones vamos a competir nosotros si por 21.000 más o menos euros anuales de ingreso per cápita que tiene un europeo, un colombiano tiene 3.000?
Bueno, pero el tratado que quiere firmar la Unión Europea, perdón, con Colombia, no es entre iguales.
Por supuesto,
para tener un mercado y cabecera de playa.
Por supuesto, pero ¿cómo es que se vende? Se vende siempre como una oportunidad.
Sí.
Para los países pequeños. Es el mismo caso, el caso de Colombia, con Estados Unidos. Lo único que habría que agregar al caso de Colombia con Estados Unidos es el hecho ya confirmado que el tratado no beneficia absolutamente nada a Colombia y que Estados Unidos está, porque además es muy chistoso, en Estados Unidos el Partido Republicano se opone porque... Sí, el Partido Republicano, la derecha norteamericana, la derecha más extrema norteamericana, se opone porque ese tratado, la firma de ese tratado, supondría que tenga que firmarse otro pacto interno que Obama está presentando, que los demócratas tienen que presentar, para que se compense a sus trabajadores por las pérdidas eventuales que tendrían por la entrada de productos de baja manufactura y de mano de obra muy barata, producto de Colombia. Entonces, las eventuales pérdidas que sufriría el mercado americano tendrían que ser compensadas a través de acuerdos que el Partido Republicano no está dispuesto a firmar, como en el caso del convenio con Vietnam. Y por eso es que en este momento está parado el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.
Bueno, aclarado esto, que es mucho, nos quedan pocos minutos. Hablábamos del Tratado de Libre Comercio, que tiene todas estas características que vos muy bien has planteado, entre Estados Unidos y Colombia. ¿Qué pasa con el UNASUR?
Bueno, el UNASUR es una de nuestras esperanzas.
El UNASUR, aclaremos para los oyentes.
Sí,
por favor.
El UNASUR es la Unión de Países Suramericanos. Fue creada recientemente, tiene unos pocos años de creación y tiene la ventaja, yo diría, de reunir a todos los países de América del Sur. Es el primer convenio que logra reunir a todos los países de América del Sur en torno a tres temas fundamentales: la seguridad subregional, porque no es mentira y porque no es un fantasma que Brasil, Argentina, Venezuela se están preparando porque hay información y porque se prevé futuros ataques contra las fuentes de biodiversidad. Estamos hablando del Amazonas, pero también estamos hablando del acuífero Guaraní. Estamos hablando de las fuentes de agua de la, en zona argentina, paraguaya, uruguaya y brasilera. Y el Amazonas, que está en la zona brasilera y peruana, bueno, un poquito Bolivia, venezolana y colombiana.
Todo el sur hidrológico de Chile.
En general tenemos un potencial hidrológico que es el más grande del planeta, América del Sur.
Sí.
Y el potencial de biodiversidad más grande del mundo. Los dos países más biodiversos están en América del Sur, entre otras, Brasil y Colombia.
¿A qué te refieres al hablar de ataque a la biodiversidad?
Se está hablando a nivel internacional, ya se plantea en distintas reuniones de Naciones Unidas, de distintos organismos especializados, ya se plantea la necesidad, y yo pongo las comillas, de crear una especie de gerencia internacional de los recursos mundiales.
De los recursos mundiales y de los otros.
Sí, para meter bien la mano dentro de ellos.
Vamos a ver, aquí nos van a vender, el agua ya nos la venden, que hace unos años nos parecía una gilipollez, y nos venden el agua y estamos tan frescos. Pero nos van a vender el aire.
Sí, no, si en Japón ya lo venden, ¿eh? El Japón lo venden comprimido para
claro, pero para.
Pero
para
no, aquí de lo que se trata es
controlar de dónde sale el recurso. Aquí, y el recurso sí, sale de América Latina.
Aquí de lo que se trata es de eso, de generar unas especies de controles que en la práctica estarían usurpando la soberanía de los estados sobre sus propios recursos naturales. En puntos estratégicos, yo no conozco los documentos en profundidad porque no es mi tema, yo soy más conflictos armados, guerra y esto, pero yo sé, he estado hace algunos años, estuve trabajando sobre eso y vi cómo, por ejemplo, en los libros de texto de Estados Unidos de América, y no es mentira, en los libros de texto se ve claramente, cuando se habla de la reserva amazónica, dice que la reserva amazónica es una reserva mundial que está bajo la protección de Estados Unidos de América y que queda en América del Sur.
Y claro, cuando hablamos de...
Si tú preparas a la población desde los niños para que ellos se mentalicen, para que ellos crean que efectivamente el Amazonas se encuentra bajo la protección de los Estados Unidos de América, esos adultos van a morir en la guerra por proteger el Amazonas que se encuentra... Que
el
es de
concepto
la...
de Amazonas que ellos entienden.
Sí, 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 la reserva amazónica que se encuentra bajo su protección y que se encuentra en países subdesarrollados en América del Sur.
Que no saben cuidarlo, que no saben protegerlo.
Exactamente, que es un poco el discurso que se está manejando en distintos organismos como la Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones que ya empiezan a plantear la necesidad de establecer controles a las reservas mundiales que deban ser regulados a nivel internacional ante la, comillas, incapacidad de los estados sede, de los estados soberanos, para administrar sus propios recursos. Entonces, por supuesto, tú haces estadística con eso y tú mencionas, por ejemplo, el derrame de crudo en el Senegal, tú mencionas el derrame de crudo en el Congo y tú dices cómo eso desapareció un tercio del bosque tropical húmedo y cómo desapareció tales o cuales especies. Tú lo que no dices es que fue la Shell y que fue la Texaco la que provocó el derrame. Eso sí no lo dices. Dices que fue en esos países africanos subdesarrollados que no sabían cómo cuidar sus recursos. Es un
y
poco
no olvidemos que toda la reserva amazónica tiene mucha riqueza en el subsuelo, es decir, que no estamos hablando
solo de lo que está arriba, sino lo que está abajo. Por supuesto, eso es explotable al 100%.
Repsol ya está invirtiendo en la cuenca del Orinoco, así que Repsol española.
Sí, por supuesto, la Unión Fenosa, Endesa, Repsol, son aguas de Barcelona, son las empresas que más controlan en este momento, son las empresas transnacionales privadas que controlan la mayor cantidad de
bueno,
recursos.
Esto es lo que nos interesaba plantear y mucho porque no se habla de lo que pasa ni de todo lo que hay detrás de el conflicto colombiano y la guerra silenciosa.
La guerra colombiana es una guerra por recursos, pero fundamentalmente una guerra por tierra, porque el problema en Colombia es que la mala distribución de la tierra y al mismo tiempo la inmensa cantidad de tierra, estamos hablando de 3 veces y media el territorio español, hace que muchísima gente, gran cantidad de desposeídos, simplemente en oleadas sucesivas entre el siglo XIX y el siglo XX han colonizado terrenos baldíos. Y en oleadas sucesivas también grandes propietarios, queriendo apoderarse ya de las tierras adaptadas por los campesinos, han asesinado campesinos masivamente y han ampliado sus fronteras agropecuarias. Ahora Santos quiere, nuestro presidente quiere, potenciar la capacidad agroindustrial de Colombia, y para potenciar la capacidad agroindustrial lo que necesita es campo y campesinos dispuestos a trabajarla, pero el problema es cómo los quiere, o los quiere como campesinos pequeños propietarios, o los quiere como obreros del campo, que es un poco el planteamiento de la agroindustria en el mundo.
Bueno, a pesar de que te vas, vamos a seguir en contacto y esperamos seguir en contacto.
Pues muy bien, yo me considero una amiga afortunada de esta casa. Muchísimas gracias por el trabajo que ustedes hacen todos los días, que es realmente muy apreciable.
Muchísimas gracias, Rosmerlin Estupiñán, y bueno, y hasta la próxima.
Vale.
Gracias.
Gracias.
Que se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. No volverá. Me muero mi cuerpo girando en la palma de la muerte como un trompo de verdad. Hilo de mi sangre, ¿quién te enrullará? ¿Quién te enrullará? Agua soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá. Fuego soy, aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra tumba muertos, sobre el mar lo siembran hoyos de arena y les echa cala. Yo soy el tiempo que pasa, es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Thank you. compacto no ha de durar. El cielo sobre la tierra tumba muertos, sobre el mar lo siembran hoyos de arena, él les echa acá. Yo soy el tiempo que pasa.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres llamarnos, el teléfono es el 96-391-5721.
Y tenemos, creo que tenemos ya la llamada.
Hola.
Hola. Tenemos a María Dolores García Pastor en antena.
Sí, estoy aquí escuchando la música.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te llamamos María Dolores, Dolores, Lola.
No, no me llames Dolores, llámame Lola, ¿no?
Ah, bien.
Lola, Lola, como queráis. Como,
de acuerdo.
Como mejor os vaya a vosotras.
De acuerdo. Encantada.
Encantada igualmente.
¿Qué tal?
Pues muy contenta de estar aquí con vosotras.
Nosotras también. Bueno, te presentamos un poco para la audiencia. Vos trabajás en Onda Cero. Uh-huh. Sos colaboradora en el programa La Ciudad en Barcelona, con una sección en la que se recomiendan libros. La Alternativa Barcelona con Juan Carlos Rodríguez Tarrón. Sos colaboradora en el programa Cuando Ruge la Marabunta de Barcelona también. Sos además una gran lectora, reseñadora y entrevistadora.
Yo creo que el principio de todo es eso, es el ser una gran lectora y haber conseguido hacer compatible lo que es mi gran pasión, que es la lectura, pues con todo lo demás, con el trabajo.
Disculpa, es que hemos tenido un pequeño problema técnico.
No te preocupes.
Perdón, que se nos cortó la comunicación momentáneamente. Disculpas.
¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Perdón, ¿me escuchás?
Te escucho perfectamente.
Disculpa, que tengo yo problemas con mis auriculares.
No te preocupes, yo eso os he estado oyendo todo el rato, ¿eh?
Ah, bueno, disculpas entonces de mi parte.
Bueno, estabas diciendo que lo primero, lo más importante es que eras una gran lectora.
Uh-huh, que de ahí parte todo. Yo pues estudié periodismo, pero no me acababa de ubicar en lo que es el periodismo. Y bueno, empecé con la lectura, pues, que es mi gran pasión, y a partir de ahí me fueron saliendo cosas. Y bueno, he acabado pues lo que comentabais, ¿no? Haciendo una pequeña sección en un programa en Onda Cero, que además ahora pues me ha valido también para los fines de semana, en la temporada de verano, hacer un programita también y tener mi sección de libros a nivel nacional. Con lo cual estoy, pues imaginaos, dando saltos de contento.
¿Has escrito o estás por publicar La Hija del Escriba?
A ver, estoy ahí, es mi proyecto ahora en el que estoy trabajando, que es una novela ambientada en el Antiguo Egipto, sí, La Hija del Escriba.
En el Antiguo Egipto, nada menos, ¿por qué?
Nada menos, bueno, es una época que siempre me ha atraído muchísimo, como imagino que a muchísima gente, es una época muy atractiva. Y bueno, tenía el proyecto ahí, conocí a un agente literario con el que al final no tuve ninguna relación, pero él de los proyectos que yo tenía en ese momento me comentó pues que el Antiguo Egipto pues tenía mucho público, que quizás era una buena manera de empezar a abrirse camino. Y a mí me gustó mucho también pues por el hecho de que las mujeres en el Antiguo Egipto, pues de las de la antigüedad, eran quizás las que tenían más derechos, más libertades. Y entonces pues me gustó y me puse un poco a explorar esa época. Y bueno, y estoy trabajando en ella, estoy fascinada. Lo que pasa que el tema de la documentación da para tanto que parece que no voy a acabar nunca. Pero bueno, sí, estoy con eso.
Como para redondear un poco más tu perfil, tu presentación, tu currículum. Sos licenciada en Ciencias de la Información, ganadora del cuarto concurso de relato breve La Rosa de Barcelona, del séptimo yoescribo.com de novela y del segundo y tercer certamen de escritura Scream Cielo Abierto. Y además mención especial en el tercer concurso literario Girones de Azul Especial, Sonrisa de Gato, y finalista del tercer concurso de relatos Mujeres Viajeras.
Uh-huh.
¿Qué son Mujeres Viajeras?
Mujeres Viajeras es una editorial que se dedica pues a publicar libros sobre la temática de las grandes viajeras de la historia y de las modernas viajeras. Entonces convocan este concurso y yo pues bueno, entre otras cosas, y mientras espero que me publiquen un libro y mientras trabajo en otro, me gusta mucho lo que es el relato breve. Y como no se me ha dado mal hasta ahora, que bueno, como bien has dicho, pues tengo por ahí algún premio, pues siempre me gusta la temática, o sea, me gusta el género del relato breve. Y me llegó esta convocatoria de Mujeres Viajeras y pensé, bueno, pues ¿por qué no? Ahora no soy tan viajera, pues porque las circunstancias no me lo permiten, pero antes de ahora sí que era un poco viajera. Y bueno, a partir de ahí escribí un relatito y mi sorpresa fue cuando me llamaron de la organización para decirme que había quedado finalista. Publican una antología que si no me equivoco, en septiembre estará en las librerías, con lo cual imagínate, no ganas, pero el premio ya es pues verte en esa antología.
Exactamente. ¿En qué difiere, si es que difiere, que la comentarista sea una mujer o un hombre a la hora de hablar sobre un relato?
Yo creo que tenemos otro punto de vista, evidentemente. Quizás antes las temáticas pues también divergían, pero ahora tratamos las mismas temáticas pues que los señores, pero les damos nuestro punto de vista, que yo creo que enriquece muchísimo. Un ejemplo, en ensayo histórico, mi compañero, por ejemplo, es una persona que lee muchísimo ensayo histórico, y el otro día me lo comentaba. Un ensayo escrito por una mujer aporta puntos de vista, trata cosas que un hombre las pasaría por alto. Con lo cual yo creo que eso, que el hecho de que sea una escritora y no un escritor, para mí enriquece lo que es la obra, porque aporta otros puntos de vista, además nuevos, ¿no? Porque como vosotras sabéis, como todos sabemos, las mujeres hasta ahora pues también lo hemos tenido un poquito complicado en todos los campos. Y la literatura pues ha hablado de nosotras sin nosotras en la mayoría de los casos. Y ahora pues yo creo que la cosa se está igualando, y yo creo que se está superando. A lo mejor, claro, quien esté oyendo debe pensar, claro, esta como es una chica, es escritora, se lo está haciendo venir bien, ¿no? Pero sinceramente yo creo que es así.
Yo también estoy convencida de que todo lo que sea aportar de distintos ámbitos enriquece, y que las mujeres tenemos otra perspectiva, obviamente, con lo cual siempre podemos enriquecer. Lola, tú tienes, aparte de dedicarte a la literatura escribiendo, tienes una de las profesiones que yo más envidio, y es la de comentarista de libros, tanto en páginas web como en periódicos. En medios de comunicación. Cuéntanos un poco cómo funciona esto de la información de los libros, y cuál es la dinámica que permite que podáis llevarlo adelante.
A ver, yo empecé hace, pues, en el año 2000 y poquito, haciendo en las páginas de Renfe, de los ferrocarriles, haciendo lo que era la agenda, y allí pues ya hacía la reseña de dos o tres libros, un ensayo, una novela generalmente. Entonces pasó el tiempo, y bueno, por cosas de la vida, lo que decimos, ¿no? La vida te lleva pues por caminos que no, a veces no querrías transitar, y dejé un poco de lado todo esto. Luego en el año 2007 yo me quedé embarazada, tuve a mi pequeñaja. Y bueno, lo que decimos, empecé un poquito pues con una cosa tan simple como es Facebook. Empecé pues a relacionarme con gente, a meterme en foros de gente pues que leía y cosas así, y conocí a una tocaya vuestra, Anika Entre Libros, que tiene una web de literatura, de reseñas literarias, de entrevistas y tal. Entonces, bueno, dio la casualidad que en ese momento marchaba una persona que estaba reseñando con ella y me lo ofreció. Yo en ese momento pues pensé, bueno, es una cosa que se hace de forma altruista, pero bueno, mira, me mandarán libros, y yo pues por circunstancias he estado 3 años cuidando de mi hija, y pensé, bueno, mira, es el momento pues de hacer cosas así un poco por gusto. También ahí fue cuando empecé con todo el tema de la escritura y bueno, y publiqué la novela y todo, ¿no? Pero con esto que me comentabas de los libros, pues empecé con Anika. Anika lo que hace es estar en contacto con las editoriales nos mandan sus novedades, nosotros elegimos los libros que nos apetece leer, y a partir de ahí pues reseñamos, lo enviamos a ella, y bueno, funciona en casi siempre así. Los blogs, también estoy, ahora voy a empezar a colaborar con, no sé si conocéis, un blog que se llama La Tormenta en un Vaso, de la escritora Care Santos.
No, no sé si personalmente visto. No.
Bueno, pues el blog es, hay firmas de escritores tan importantes pues como Óscar Esquivias, Andrés Neumann, Care Santos mismamente. Entonces, pues bueno, yo he tenido la suerte de conocer a Care pues por temas de presentaciones de libros y todo esto. La he entrevistado un par de veces, y creo que le debe haber gustado mi trabajo porque me ha ofrecido estar allí. Y el mecanismo es el mismo. Las editoriales se ponen en contacto con una persona que se lo manda a los lectores, y a partir de ahí pues nosotros hacemos las reseñas. Yo me niego un poco a que se me llame crítica literaria, porque creo que hacer crítica literaria es una cosa muy seria, son palabras mayores. Yo, como bien os he dicho al principio, pues yo me considero lectora, una lectora voraz, a lo mejor una lectora aventajada, ¿no?, por lo mucho que he leído, pero simplemente es eso. Y si habéis leído las reseñas en mi blog o en Anika o en, también estoy en la Biblioteca Imaginaria, son percepciones de un lector. Yo no hago crítica sesuda, yo simplemente leo un libro. También es verdad que entro pues en internet, leo un poco pues sobre los autores y a partir de ahí pues las impresiones que ese libro me ha causado.
Y Lola, cuando vos hablas, decías hace un ratito que la mujer mira e introduce otros temas en la literatura. Aquí viene mi pregunta. ¿Introduce otros temas, mira de otra manera y además toma esos temas como estandarte o bueno, simplemente los desarrolla?
Yo creo que depende la escritora. Por ejemplo, pues mira, no sabría decirte ahora, Clara Obligado, si la conocéis, sí. Es una escritora argentina que también sí. He tenido la gran suerte de conocer. Y yo creo que Clara toma pues estos temas, esta sensibilidad, lo que es, lo que decimos, la mirada de género, yo creo que sí, que es uno de sus estandartes. Hay otras escritoras que no, que ni siquiera tienen esa mirada femenina, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y cuando digo femenina no me refiero pues lo que se entiende por literatura femenina, ¿no? O sea, yo en lo que es la literatura. A mí no me gusta que se ponga género más allá del género literario a la literatura. O sea, yo no concibo una literatura de mujeres, ¿vale? O sea, entiendo una literatura hecha por mujeres, pero que es literatura con mayúsculas, no dedicada a mujeres. Que es un poco la etiqueta que se pone a veces para infravalorar la literatura que hacen las mujeres.
¿Qué sería exactamente para vos una literatura de mujeres?
No, ya te digo, o sea, yo entiendo una literatura hecha por mujeres, pero no de mujeres, en el sentido literatura femenina, ¿vale? De mujeres, pues no sé, yo por ejemplo hago una literatura de mujer, porque soy una mujer, trato temas desde la sensibilidad de una mujer, pero bueno, trato temas que puede tratar también un hombre. O sea, mi novela, la que tengo publicada, es sobre la dictadura chilena, con lo cual lo que pasa que sí, la mirada quizás es diferente. Yo creo que sí, que es un poco la crítica que me han hecho los lectores, ¿no? Pero, no sé, ya os digo, yo creo que el género en la literatura es el género literario. También se habla, pues, bueno, hay literatura gay, literatura lésbica, pero yo la entiendo como literatura. Lo que creo que hace, que lo que pone la etiqueta es la temática, no el hecho de que la escriba una mujer, un hombre, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, sí, sí. A mi entender, sí.
Hablábamos de literatura de mujeres, has nombrado a una, pero a mí me gustaría que bueno, tú has dicho que eres lectora voraz y uh-huh. has dicho, y bueno, pues las reseñas que yo he visto lo debes de ser, te cunde mucho. estábamos hablando de literatura de mujer. ¿Qué mujeres consideras ahora mismo de literatura actual representativas en este momento?
Bueno, yo tengo, te puedo hablar de mis preferidas, te puedo hablar de Rosa Montero, te puedo hablar de Alice Munro, no sé, yo generalmente, ahora estoy leyendo un libro buenísimo que seguro que si lo leéis os va a encantar, que es de Oriana Fallaci, que también la considero una gran escritora, no sé.
Que no es nueva, precisamente.
Que no es nueva, precisamente, exactamente. No, lo que pasa es que hay una editorial que se llama Backlist. Sí. Que lo que se dedica un poco es a recuperar grandes obras, lo cual es una suerte, porque sí. A veces las editoriales se pierden en editar cosas nuevas, buscan la novedad y se olvidan de todo lo que ya hay escrito, que muchas veces está descatalogado y que para los que somos lectores, pues es un lujo poder recuperar estas obras, ¿no? ¿Has leído el de Oriana Fallaci?
Este último no.
El que yo estoy leyendo ahora es Un hombre. Que es su historia de amor con un revolucionario griego, y la verdad es que llevo nada, muy poquitas páginas y es fantástico. Yo me gusta mucho, creo que es el denominativo, o sea, el dominador común, las escritoras que también son periodistas. A lo mejor es un poco también, ¿no?, que el mimetismo, ¿no? Pero, por ejemplo, encuentro que la forma de escribir de una mujer que también ha sido periodista, para mí es muy gráfica, para mí me llega mucho. Es el caso esto de Maruja Torres, por ejemplo, que ahora está con su novela Fácil de matar, la está promocionando, que es una novela negra.
De Rosa Montero.
Rosa Montero, exactamente. Isabel Allende, incluso, que para mí, pues bueno, hay quien habla mal de ella. Roberto Bolaño, por ejemplo, hablaba muy mal de ella. Sin embargo, a mí es una escritora que me encanta, que me llega muchísimo. Porque yo es lo que hablaba hace poco con, bueno, con lectores, con amigos. Hay veces que hay escritores pues que son muy, muy, muy buenos o que están considerados como muy buenos y no te llegan. Y yo, por ejemplo, soy incapaz de acabarme algunos libros de estos escritores. Y luego está...
Ponnos un ejemplo, Lola. No te... te voy a poner en un compromiso.
Complicado. Bueno, mira, te pondré un ejemplo. Andrés Neumann es uno de los grandes. Está considerado como... Y yo considero que es muy buen escritor. Pero a mí me cuesta muchísimo, muchísimo leer sus libros. Me gusta mucho el microrelato, fíjate lo que es. O sea, sus microrelatos tienen mucha chispa y me gustan muchísimo. Y su libro, por ejemplo, El viajero del siglo, me gustó, pero me costó muchísimo. O sea, ¿sabes de aquellos libros que los dejas, tienes que volver, que te tienes un poco que imponer el leerlos? Y yo, o sea, reconozco que es un grandísimo libro y que él escribe muy bien, pero a mí me cuesta mucho leerle, sintiéndolo mucho, si me está oyendo. O sea, no... Una cosa la digo como la otra, considero que lo hace muy bien, pero para mí, pues a lo mejor no tengo el nivel, ¿no?, para leer sus libros, no lo sé. Pero ya os digo, me cuesta muchísimo.
No, es el comentario más escuchado sobre él, la dificultad que entraña leerlo.
Sí, yo, a ver, tampoco es que, a ver, que no sea entendible lo que escribe, pero me cuesta, me es trabajoso, ya os digo. Sin embargo, pues yo qué sé, yo cojo... un libro pues de Maruja o Dulce Chacón, que sabes, uy, me parece que nos ha colgado.
No, estamos vale, hablando
sentía
no.
Pues es lo que os comento, cojo estos libros y no tengo ningún problema, los devoro literalmente, pero con él me costó mucho y con algunos autores también.
Si volvemos un poco a América Latina, Isabel Allende. Uh-huh. Isabel Allende ganó hace poco tiempo el Premio Nacional de Literatura de Chile,
sí.
Que viene a ser una especie de Nobel infantil, de Premio Nobel infantil. Isabel Allende surge de... Ella era periodista.
Uh-huh.
En esta saga que vos estás mencionando, de periodistas transformadas en escritoras. Y acá va la reflexión que me gustaría compartir con vos. El periodista no escribe, o sea, escribe de otra manera, de una manera más inmediata, privilegia la información, pero que sea, que tenga una llegada más agradable, menos agradable, más completa, más contextuada, depende de su capacidad de escritura y de desarrollo. Y creo que eso es lo que lo lleva finalmente a ser un escritor de novela, de cuento, de ensayo, de lo que sea. No sé vos cómo lo ves.
Sí, yo lo que comentas, ¿no? Se privilegia. Yo, por ejemplo, a una crítica que me hacen, bueno, una crítica buena que me hacen, es que voy directa al grano, o sea, que explico las cosas tal como son y que llegan. Y yo creo que es lo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Que sí, que ponemos literatura, evidentemente. Lo que pasa que a veces, si se pone demasiada literatura según el mensaje que quieras transmitir, yo creo que se pierde. Entonces, pues bueno, yo tengo un estilo también, supongo que pues por contagio, ¿no?, de la profesión, tengo un estilo bastante periodístico, creo yo. Lo que pasa que ahora, pues bueno... también pues un escritor evoluciona y yo pues un poco me he puesto como deberes pues leer a ciertos autores que no había leído porque dicen, creo que era Edward Sapir, que en un ensayo decía que todos los escritores han sido buenos lectores, pero no todos los buenos lectores llegan a ser escritores, algo así, ¿no?
Sí.
Yo en casa no teníamos libros, o sea, mis padres, no porque no pudieran comprarlos, sencillamente pues porque, bueno, priorizaban otras cosas. Entonces yo empecé a leer, pues a lo mejor, a ver, había leído en el colegio y pues como todo el mundo, pero a leer realmente aquello de decir pues un libro a la semana o en plan así un poco pues como vicio, pues como cuando tenía 25 o 26 años. Con lo cual, pues bueno, yo cuando empecé a leer me di cuenta de que tenía un mundo pues inmenso de cosas que de autores que desconocía y de cosas que quería leer. Y además, es vosotras que me imagino que también sois buenas lectoras, cuanto más lees, más ves que te queda por leer y más ganas tienes de seguir leyendo. O sea, es un vicio que no se acaba nunca. Entonces yo pues me he impuesto un poco pues la tarea de leer a los grandes clásicos. Yo pues mi género, como os decía, uno de los que me gusta muchísimo es el cuento. Pues por ejemplo leer a Cortázar, leer a Borges, Bolaño también me lo impuse. O sea, son lecturas que yo decía, tengo que hacerlas. Y yo creo que esas lecturas son también el gran aprendizaje del escritor. A partir de ahí tú también aprendes. Yo creo que es una de las maneras que tiene el escritor para aprender, ¿no? Y yo creo que eso también, pues, me lo noto yo, me lo nota la gente que me lee, que también, pues, me está marcando un poco el estilo ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis relatos eran lo que decíamos, periodísticos, ¿no? Yo hablaba, pues, de las cosas que me tocaban, hablaba, pues, del maltrato infantil, yo qué sé, del maltrato a las mujeres, de las guerras, de las cosas que a mí me tocaban, que me despertaban algo dentro. Y ahora yo me doy cuenta, pues que sí, esos temas los sigo tocando, pero también me desvío un poco hacia lo que es la fantasía, lo que es el género fantástico. Entonces, pues bueno, mis relatos suelen empezar de una manera pues bastante normalita y llega un momento pues que se me desmadran un poco, pues eso, por el tema, la vena fantástica, ¿no? Y ya os digo, eso también es un poco pues una evolución que pues por todo este aprendizaje que os decía que yo un poco me he marcado, ¿no?
¿Pensás entonces que el relato cobra vida propia?
Yo creo que sí. Yo es que no tengo un método. Esto hay, los escritores así un poco de que van de escritores, pues tienen su método y estas cosas. Yo no, yo soy bastante anárquica. Pero sí que es verdad, hay escritores que escriben lo que se dice escribir con brújula o con mapa. Los hay, los del mapa, pues desde el principio se trazan, pues desde, tanto si es un relato como si es una novela larga, ¿no? Se trazan un poco, se hacen un guión de lo que va a ser esa narración. Yo lo intento, pero me es difícil. Incluso en la novela que estoy escribiendo, que quería tenerlo muy claro, pues porque cuando te mueves en lo que es una novela, en un marco histórico, pues tienes que tener las cosas muy claras, porque si no, pues corres el riesgo de equivocarte muchísimo, ¿no? Entonces yo he intentado hacerme esquemas, pero los voy haciendo un poco sobre la marcha y conforme voy avanzando, porque yo sí que soy de las que cree, o de los escritores que cree, que la literatura es algo vivo, o sea, el hecho creativo es una cosa viva. Y sí, yo, al menos mis historias acaban cobrando vida propia, se me van de las manos.
Lola, comentabas que tú empezaste a leer tarde. Por curiosidad, porque algo que me ha chocado en varias ocasiones y quiero constatar, preguntarte, ¿qué libro fue el que a ti te despertó el gusto por la lectura?
Bueno, fue de muy pequeñaja. Yo recuerdo un libro que se llama, un osito, que se llama Paddington. Ahora no recuerdo el autor, te engañaría si te lo dijera, pero es un libro que leí de muy pequeñaja. Tendría pues a lo mejor 7-8 años y lo cogí, lo recuerdo perfectamente, la primera vez que fui a la biblioteca. O sea, para mí la biblioteca era un sitio mágico. Yo además era de estas repelentes que acababa muy pronto los exámenes, porque siempre he sido, a la hora de escribir y a la hora de explicar las cosas, soy bastante concisa. Hablando no, ¿eh? Hablando me pierdo. Pero a la hora de escribir, pues acababa muy rápido los exámenes. Y entonces siempre, como acababa antes, me mandaban a la biblioteca pues a esperar a que mis compañeras acabaran, ¿no? Y entonces, para mí la biblioteca era un sitio mágico. Y ya os digo, el primero que cogí, que recuerdo, y que hace poco lo he recuperado porque lo ha editado una editorial de aquí, catalana, Viena Ediciones, y es el libro este de un oso llamado Paddington. Y luego también he de decir que cuando ya fui un poquito más mayor, esto que os comentaba, ¿no?, de los 25-26 años, la que me despertó el gusanillo fue Isabel Allende. Yo creo que, bueno, que me perdió ya.
¿Con su vida o con alguna de sus novelas?
Con sus novelas. Yo soy una persona que me gusta separar lo que es la vida del escritor y lo que es su obra, porque muchas veces si conoces la vida del escritor no leerías ninguno más de sus libros, ¿no? Hay escritores que si los conoces en persona, entonces me gusta separarlo. Isabel Allende, el primer libro que leí de ella fue Cuentos de Eva Luna.
Sí.
Y a partir de ahí pues empecé lo que os comentaba, ¿no? Esta investigación, esta búsqueda de más títulos de ella. Y bueno, hasta un tengo por ahí un libro de ella que es descatalogado, que me lo pasaron, que se llama La gorda de porcelana, que es un cuento que hizo ilustrado con él, creo que se llama Khan, el ilustrador. Y es una cosa muy curiosa porque yo no sabía, o sea, empecé a buscar todo lo que había de ella. Y reconozco que ahora la tengo un poco de lado, ¿eh? Reconozco que tengo dos o tres libros de ella que aún no he leído, los tres últimos, pero que los tengo ahí esperando para saborear y para hacerlo tranquila y con ganas.
Ya que estamos hablando de libros y de Isabel Allende, que para mí es una de mis autoras favoritas también, voy a nombrar dos que me parecen imprescindibles. Uno de ellos es La casa de los espíritus, sin lugar a dudas, su primera novela, y a mí me parece... A mí me enganchó de tal manera que después he continuado devorando todo lo que ha caído en mis manos de ella.
Creo que yo, o sea, confieso que para mí fue lo mismo. Yo empecé por otro libro, pero realmente yo creo que crea adicción.
Sí, yo pienso que sí. Hace poco estuve leyendo, el último que he leído de ella, hacía tiempo que también la tenía abandonada, era La isla bajo el mar, uh-huh. Y he descubierto que no me cansa.
Hablaba hace poco con un amigo que empezó leyendo, creo que era Mi país inventado. Entonces yo es lo que le decía, es que has empezado mal, o sea, porque este libro es cuando ya has leído a Isabel Allende. Yo creo que Isabel lo que tiene también es que establece con el lector una especie de complicidad. Entonces este libro, el de Mi país inventado, pues si no has leído, si no conoces Paula, si no conoces La casa de los espíritus, pues empezar por él yo creo que es un poco, o sea, no se debe empezar por ese libro a conocer a Isabel Allende.
Bueno, vos justamente mencionas algo que se insiste en que la obra de Isabel Allende ha revalorizado el papel del lector.
Uh-huh. Yo creo que sí. Ya os digo, o sea, yo para mí es una de las grandes cosas de Isabel, ¿no? Que consigue, pues eso, dar prioridad al lector, hacerlo cómplice de lo que se está contando. Que hay muchos escritores, no os diré nombres, porque luego me ponéis en compromiso.
Pues te ponemos acá.
pero que lo que les gusta es oírse, o sea, leerse lo bien que escriben. Y no, yo creo que ella cuenta historias del día a día que tú no has vivido la dictadura chilena, pero te puedes ver identificada en mil cosas y en mil sentimientos. O sea, ella habla de cosas universales. Las dictaduras son universales. Quien más quien menos ha vivido una, si no en primera persona, muy de cerca, ¿no? Entonces yo, pues ya os digo, y mi primer libro es que además sobre la dictadura chilena, más influencia que eso, o sea, de Isabel Allende que eso, yo creo que poca cosa, ¿no?
Bueno, yo estoy disfrutando mucho de esta conversación porque la historia secreta de los lectores habría mucho que decir, porque yo recuerdo mis comienzos en la lectura y recuerdo que me costó mucho aprender a leer a mis 5 o 6 añitos, y después, a partir de los 7, 8 años, me pasé, no sé, 5, 6, 10 años que tragaba cualquier cosa que estuviera impresa. O sea, me valía la filosofía, me valía la psicología, me valía los clásicos, me valía, o sea, todo me valía.
Sí, sí, sí.
Y luego ya cuando me hice más mayor, entonces ya casi no me entraba nada.
No, claro, porque yo creo que también te vuelves más selectivo, ¿no?
Sí, pero yo la selección la hice hacia géneros que normalmente se consideran menores. Cuando hablabas de lo de literatura de mujeres, lo relacionaba con otras cosas. No me suele gustar que se llamen géneros menores a trozos de literatura.
No, ¿vale? En absoluto. Yo es lo que me refería.
Y a mí, por ejemplo, un género que a mí siempre me ha gustado mucho es el de la ciencia ficción y la fantasía, uh-huh. Que siempre se ha tratado como un género menor.
Pero ¿vale? eso pasa con muchos géneros, porque, por ejemplo, la literatura fantástica... El relato mismo, ahora hay editoriales que están haciendo, pues yo creo, una labor increíble, y grandes autores que también están haciendo mucho pues lo que es el género del relato, pero realmente está considerado un género menor. La novela, la gran ganadora o la gran presente es la novela, que también yo me imagino que a nivel económico pues es la que más rendimiento se le saca, ¿no? Desde las editoriales, pero pasa con muchísimos géneros. Yo, mira, te diré más, o sea, no me gusta ni que se critique a Corín Tellado cuando lo que os decía, ¿no?, de literatura femenina. y que se la tenga como un poco, ¿no? Esta señora o ¿cómo se llamaban estos que hacían novela de oeste? Estefanía
Martínez de la Fuente, Estefanía.
Exactamente, o sea, en su momento también, oye, la literatura pues no es solo la literatura con mayúsculas para los grandes intelectuales, no, yo creo que si alguien consigue que lo lean, como consiguieron tanto Corín como Marcial Estefanía Lafuente, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y que se ha de valorar. Es como J.K. Rowling, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿vale? Yo he leído, casi creo que me falta el último de la saga de Harry Potter, pero yo creo que una señora que ha conseguido que los niños aparquen la consola y aparquen todas estas cosas y se pongan a leer, para mí tiene un mérito enorme. Ya pueden decir lo que quieran, tiene un mérito enorme. Y a mí no me gusta hacer de menos a ningún escritor ni a ningún género.
Bueno, yo tengo en la memoria un momento bastante particular, que fue cuando salió el primer libro de la saga de Crepúsculo. Uh-huh. ¿Vale? Yo iba por la calle y vi una cola. O sea, además es que estaba flipada, porque era una cola inmensa, ¿vale?, que daba la vuelta a toda la manzana, de chavales de 15 años, ¿vale? Entonces dices, bueno, que habrá, y eso era en la FNAC o algo así, ¿no? Y entonces digo, que habrá un concierto, o sea, esas ideas, este prejuzgado que tenemos de vez en cuando ahí, estas ideas. Y entonces pregunté, uy, ¿y esta cola? No, es que sale el primer libro de la saga de Crepúsculo. Y yo dije, ¡ay, qué bien! Toda esta cola es por un libro.
es que yo encuentro que es fantástico que haya escritores, ya te digo, de cualquier género, y tanto Paulo Coelho, Jodorowsky, hay muchos escritores que también así de autoayuda, oye, pues que la gente lea. Porque hacer de menos a los géneros es hacer de menos a los lectores. No todo va a ser literatura con mayúsculas y grandes ensayos y grandes obras literarias. No, a mí me gusta mucho leer, pues yo que sé, un clásico ruso. Sí, pero reconozco que también me gusta leer pues otras cosas que no lo son y que son, pues depende también el momento. Y
la vida secreta de los lectores.
Ahí está. Podríamos escribir un libro. No, pero es que realmente es así, o sea, yo qué sé, yo es lo que os decía, ¿no? Hay autores que, que muy bien, que sí, que la crítica, que tal, y luego los lectores, o muchos lectores, no podemos con ellos. No por nada, pues porque no nos llegan. Y yo creo que, bueno, que el escritor ha de llegar al lector.
Me pones justo arriba en bandeja la pregunta.
Eres mala, ¿eh? Estás ahí oyendo.
No, por favor.
Maquinando.
No, sin maquinar. Surge así, es bastante espontánea. ¿Vos crees que el autor crea la necesidad del tema o el tema lleva a volver central al autor? Y me explico. Pedro Páramo es una de las joyas y la única que escribe su autor en México, y sin embargo, a pesar de que muchísima gente la nombra, prácticamente nadie la leyó porque es un libro árido. Acá está señalando Emilio lo leyó. Juan Rulfo parece que se exprimió y dejó todo lo que tenía para decir, pero es que resulta que muchos, cuando Gabriel García Márquez escribe Cien años de soledad, hace muchísimos años, allá a fines de los 60, principios de los 70, fines de los 60, muchos opinaron y opinamos que si no hubiera escrito nada más, con eso era suficiente. Entonces, pero Pedro Páramo fue suficiente y final, no así García Márquez. Entonces, lo que quiero, todo esto, este lío que estoy haciendo de frases, no es para hacer lío, sino para plantear que de repente el autor instala la necesidad de una obra que después continúan siguiendo los lectores y necesitando, o es la obra la que instala la necesidad de que ese lector continúe. ¿Cómo lo ves?
No sabría decirte. Yo creo que hay muchos escritores de una sola obra, o sea, hay muchos autores de una sola obra, quizás porque también es difícil, ¿no?, continuar, tener una trayectoria no es fácil. Y también,
o a veces tampoco lo necesita el autor.
Es lo que te iba a comentar, ¿no? A veces tú tienes necesidad de escribir sobre un tema, lo vuelcas todo en esa primera obra y hasta aquí. O sea, tú no tienes inquietudes en ese sentido, ¿no? Yo, en mi caso, pues bueno, yo siempre me ha gustado escribir, siempre he tenido esa necesidad de escribir. Y bueno, empecé con los relatos, empecé con la novela. He tenido la suerte que por la vía de los concursos, porque tampoco es fácil publicar, o sea, autopublicarse hoy en día está más fácil que nunca, porque tú puedes ir a BooBook, puedes ir a empresas así, hay infinidad de empresas en las que puedes autoeditarse. Otra cosa es, pues bueno, intentarlo hacer pues por los cauces de siempre, ¿no? Entrar en lo que es pues la rueda editorial, que un editor crea en ti, que te publiquen la obra. Sí, no es difícil y yo entiendo, o sea, no es fácil y yo entiendo que mucha gente se desanime, ¿no? Yo, pues mira, he tenido la gran suerte de que en toda mi vida no me lo había planteado, o sea, me lo planteaba, era mi gran sueño tener un libro publicado, pero era eso, un sueño, poco más que imposible. Y bueno, con trabajo de hormiguita, pues lo he ido consiguiendo y sí, ahora pues le veo una continuidad, ¿no? Yo publiqué la novela en el 2008, creo que fue. Ahora en el 2012 publico otro libro y firmo un contrato, si no pasa nada, por dos libros más, con lo cual tengo una continuidad y tengo, pues eso, un contrato que tendré que seguir escribiendo, ¿no? Por lo menos para cumplir los términos del contrato, porque me piden dos libros más. Pero claro, también depende de las circunstancias de la persona, ¿no? Lo que decíamos. Yo le recomiendo a todo el mundo que se ponga a escribir un libro, de verdad. O sea, no con la intención de publicarlo, porque bueno, eso ya es... depende de mil cosas, ¿no? Pero el hecho de escribir un libro es una experiencia muy gratificante, mucho.
Bueno, alguna vez se ha planteado que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro era fundamental en la vida de cualquier persona.
Yo no sé si es
pero nadie habló de la publicación del libro.
No, claro.
Habló de escribirlo, que es lo que vos estás diciendo.
Los dejan así un poco, ¿no?, para en la trastienda, como... No, yo realmente siempre lo digo, yo creo que... Cuando fui a inscribir en el registro de la propiedad intelectual mi primera novela, yo creo que jamás me he sentido tan escritora como entonces, porque yo soy de las que todavía me da un poquito de pudor, ¿no?, el decirme escritora, porque lo considero que es una cosa, bueno, si me comparo con los escritores, con los que yo considero escritores, me considero muy poquita cosa. Pero realmente el día que él para mí fue, y el ver aquello acabado, ¿no?, o sea, el ver... pues que yo había podido hacer eso, para mí, pues, ya os digo, yo lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. O sea, si eres escritor, lector, si te gusta escribir, oye, ponte, tienes toda la vida para hacerlo.
Vos has escrito sobre temática diversa. Uh-huh. Pienso en este momento, además tengo delante a Isabel Allende, así que me está provocando. ¿Pensás que tiene que ver la elección de los temas con el que tenga mayor o menor... predicamento entre el lector, entre los lectores? Y me explico. Isabel Allende, yo estoy he leído bastante sobre ella, muchos de sus libros tienen que ver con temáticas que eran vigentes y que se seguían, por ejemplo, la dictadura chilena, uh-huh. En el caso de La Casa de los Espíritus, Paula habla de la enfermedad de su hija, uh-huh. Y la muerte de su hija. Perdón, tenemos un llamado y metemos en la línea a alguien más. ¿Hola?
Hola, buenas tardes. Mira,
buenas tardes.
Soy un chico, ¿eh?
¿Qué tal?
Estoy viendo que habláis mucho de literatura y, bueno, quería recomendarle a una de las que están en la mesa...
Sí.
Que ha dicho que me gusta la ciencia ficción y los libros...
Perdón, ¿podés hablar un poquito más alto?
Sí. Hay un libro muy interesante de Isaac Asimov. No, de Stanislav Lem.
Sí,
el misterioso Daris. Tiene un libro que se llama Vacío Perfecto y es un montón de críticas de libros que no existen.
Ah, muy bueno.
Es un libro que han reeditado ahora y es una maravilla.
Además, bueno, viene muy bien para lo que estamos hablando.
Sí, son libros que no existen y te habla de del estilo, del escritor, de cómo lo hace, de... Bueno, es increíble. O sea, os lo recomiendo.
Pues ya he leído alguno de Stanislav Lem, como las...
¿Has leído?
No, Solaris no. He leído Solaris, Fábulas de Robots.
Solaris es una maravilla porque es un planeta que es un cerebro.
Pero sí que me leeré este, que no, desde luego
sí,
este
sí,
no
se llama Vacío Perfecto. Es increíble, ¿eh? son todo reseñas de libros que no existen, que se inventa él.
Vale, muchas gracias. Vale.
Muchísimas gracias.
Me gustaría que opinarais sobre Juna Barnes, si la conocéis.
¿Cómo?
Juna Barnes, una escritora.
Y vos sabés que no te escucho bien.
Bueno, pues nada, ya os llamé otro día.
Ah, perdón, es que está un poco acoplado el sonido.
Vale, pues nada, eso era solamente eso, vale.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego, chao.
Chao, buenas tardes. ¿Lola?
Hola, hola, estoy
bien. Bien, seguimos aquí.
Sí.
No, te decía si quizás a veces la temática elegida por el autor no siempre tiene que ver con la vigencia del momento. Porque Isabel Allende da la casualidad que todo lo que ha ido escribiendo tiene que ver con temas actuales.
Yo creo que
actuales para la gente, no estoy hablando solo de actual históricamente o fácticamente, o sea, por hechos.
Vale, yo lo que creo es que cuando alguien empieza a escribir normalmente por las cosas que le son más próximas. Entonces yo creo que Isabel escribió de todo eso que llevaba dentro, de todo, porque eran cosas prácticamente autobiográficas o que le habían contado en primera persona, ¿no? Y ella pues lo pasa todo por el tamiz de la literatura y escribe esos libros. Si os dais cuenta, ella tiene una primera parte de su obra que prácticamente todos son historias de la dictadura chilena.
Claro.
Luego hace, bueno, lo que también incluso la de su hija, incluso la... Tengo aquí una pequeña participante, una pequeña lectora que me está diciendo.
Ah.
Pues lo que os comentaba, ¿no? Dime, Lluna. Vale, vale, no te preocupes. Ya hablaré, mamá, que también. Ya el trucaré, ¿vale? ¿Sí? Sí. No. Chisplau, Lluna.
Esto se le llama conciliar.
Vale. Sí, esto es conciliación. Sí, yo soy escritora con niñas, siempre lo digo. O sea, yo he ido hasta firmar libros con una pequeñaja de 2 años que salía corriendo y me dejaba allí empantanada con los libros. Bueno, pues lo que os comentaba, incluso Paula es un ejercicio de introspección y de buscar en la historia personal de Isabel Allende.
Claro, porque no es solo la historia de la hija de Isabel Allende, sino de Paula y además de lo que le pasa a ella con toda esa situación.
Luego, yo creo que buscando un poco, pues... escapar de eso, porque quizás estaban los que nos gusta Isabel Allende, nos daba igual 8 que 80, ¿no? Pero yo creo que buscando también un poco no encasillarse en esa temática, o quizás porque también se le había agotado un poco pues lo que es las historias que te quieres contar, yo creo que entonces buscó pues Hija de la Fortuna, ya buscó Retrato en Sepia, buscó pues un poco alejarse de eso. Todo y que siempre había pues aquellas reminiscencias, ¿no? Siempre Chile es el punto de partida de Isabel Allende. Y después empezó ya con la literatura juvenil, que es aquella trilogía de... que ahora no recuerdo los...
No, yo tampoco, pero es una especie de libros que tenían mucho que ver con temáticas de Andersen,
de Rowling. Era una, bueno, es una abuela que se va con su nieto a, bueno, diferentes aventuras, ¿no? Que creo que ella es antropóloga.
Sí, que está por la isla de Chiloé.
Sí, 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 o sea, había tres que, bueno, ella buscó, pues, yo creo que los escritores también tienes que buscar un poco el diversificar y enriquecerte, pues, tratando otras temáticas, tratando incluso otros géneros. Y bueno, que habrá escritores también que, evidentemente, ¿no? Hay un tipo de literatura y un tipo de libros que están enfocados al momento. Que pasa, yo qué sé, el atentado de las Torres Gemelas y salen libros de esa temática.
Claro.
¿Vale? Ahora me están dando un beso. Bueno, me están dando un besito, sí.
Bueno, Lola, vamos a aprovechar el besito de tu hija,
¿sí?
Que estamos llegando al final de nuestro programa.
Oh, se me ha hecho corto, ¿eh?
No, de verdad que otro día tenemos que volver a llamarte y hablar de otras cosas que nos han quedado por ahí colgadas, ¿te parece?
Estupendo, estupendo, cuando queráis.
Bueno.
Ya sabes dónde me tenéis. Yo me gusta mucho escribir, pero hablar también me gusta muchísimo, ¿eh? No sé si lo habréis notado.
Es parte de pensar.
También.
Muchísimas gracias, Lola García Pastor.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta un abrazo.
Hasta otro ratito.
Chao.
Hasta luego.
1, 2, 1. Sabe mucho. la diablada. Hallelujah, sweet dreams are made of this. La vie en rose, quoi tu peux. Love me tender, agape moon. Just can't stop loving you. Love and love and love. My vie, my body. My funny valentine. Piel canela sunny. Love and love and love. Ti amo slowly. Nothing compares to you.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Estamos llegando ya al último momento del programa y vamos, para redondear el tema de los libros, vamos a recomendar un libro.
Sí. Bueno, pues ayer tuvimos como invitada en el programa de los martes a Carla Fibla y ya entonces aludimos a ello. Es autora de un libro que se llama Mi nombre es nadie, bueno, de un libro no, de un audiolibro, porque lleva el libro lleva unos CDs en los que se pueden escuchar y ver las entrevistas de a las personas que participan. El nombre del libro es Mi nombre es nadie. La editorial es Ícara y aborda el tema,
perdón, ella es coautora.
Coautora junto con Pablo Castellanos.
No, Nicolás.
No, perdón, Nicolás Castellanos. Es. Y aborda el tema de la emigración. Y nos comentaba ayer, y creo que lo define perfectamente, la pérdida, el nombre es este porque se refiere a la pérdida de identidad de las personas a través del largo y duro viaje de la emigración hacia los países donde se supone que pueden comer.
Bueno, también, ya que han sido tan amables de recomendarnos un libro, también recomendarles el que nos ha hecho el oyente, que es Vacío Perfecto, de Stanislav Lem, que yo ya lo leeré, ya os
sí,
diré que
lo comentarás. Y bueno, y creo que nada más. Sí. Así que volvemos la semana que viene en algún momento, en algún programa.
Nada, y aconsejar que nos miren el blog, porque habrá en esta audición habrá una numerosa lista de libros para leer. Hoy hemos hecho mucha
que tenemos un blog.
Hemos hecho una muy buena.
Sí, un blog del que nunca traigo la dirección exacta y tendrán que bucear por la página de Radio Clara.
Mujeres Libres de Valencia. Y si entran en Radio Clara, nos encuentran.
Pueden llegar, sí.
Así que bueno, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el miércoles que viene en Acción Directa. Y Mujeres Libres volvemos en septiembre. Sí. O vamos a tener programa en... No vamos a tener programa en agosto, así que volvemos en septiembre. Buenas vacaciones, no digo felices porque el momento no es demasiado feliz. Es un momento de mucho compromiso, de lucha y de ponerse las pilas. Así que buenas vacaciones. Y hasta septiembre.